Sí, y va a seguir sucediendo, supongo yo. De todas maneras, también, digamos, después de aquel mínimo de 139 que mostró el dólar blue en abril, el dólar subió, el blue subió en abril, subió en mayo y subió en junio, ¿no? Es decir, julio no es la excepción, pero aparte tiene este condimento extra de los pesos extra que están en la calle, valga la redundancia, que antes no estaban, ¿no? Y el segundo ingrediente fuerte comienza a ser la cuestión electoral. Esto no tiene tanto que ver por ahí con la gente de a pie, con la gente asalariada, común, sino con los movimientos de un poquito más grandes de empresas que por ahí buscan cubrirse, ¿no? Porque saben que viene la elección, puede cambiar alguna cuestión en términos de política económica, y entonces deciden anticipar inversiones, anticipar pagos, digo, necesitan divisas por distintas cuestiones y salen a buscar a los canales informales, y esto aumenta la demanda, así que todo eso presiona sobre el precio al alza, ¿no? Así que nada, eso es confirmar un poco lo que habíamos hablado de la semana pasada. Repito lo mismo siempre, ¿no? Si alguien me pregunta, ¿hay que comprar dólares? Bueno, la verdad es que en momentos como este, donde el dólar se está moviendo tanto, es difícil dar un consejo como ese. La respuesta, como dije la semana pasada, siempre es depende, ¿no? Si tenés que viajar la semana que viene, no te queda otra, más vale que tenés que comprar dólares. Ahora, si la idea es generar un esquema de inversión, siempre el dólar es negocio si lo compras y lo guardás hasta el año que viene. Si lo vas a necesitar vender la semana que viene, probablemente el dólar no sea negocio. De hecho, si compraste el lunes a 178 y hoy querés vender, ya perdiste plata porque hoy está en 176, ¿no? Entonces, el dólar es siempre en Argentina va a ser negocio si lo podés comprar y guardar, ¿no? Si necesitas venderlo pronto, la verdad es que hay otros instrumentos mejores.
Bien.
Bueno, segundo tema de la semana, me parece que lo más sustancioso es lo que se anunció ayer respecto a los jubilados, ¿no? Ayer el presidente hizo dos anuncios, uno me parece más ligado a la política, el otro más estructural y más interesante, ahora lo vamos a comentar. El primero es que en el mes de agosto los jubilados que cobran hasta dos haberes mínimos van a recibir un bono extraordinario de 5.000 pesos por única vez. Recordemos que con la nueva fórmula que entró en vigencia en marzo, los jubilados este año recibieron un ajuste del 21,2% versus una inflación hasta el primer semestre que ya se estima en el 25%. Es decir, las jubilaciones vienen cortitas ahí, vienen palo y palo con la inflación, pero todavía vienen perdiendo un 3% respecto al avance de los precios, ¿no? Así que un poco lo que busca el bono es equiparar, digamos, lograr que los jubilados no pierdan la carrera contra los precios, ¿no? Especialmente los jubilados que tienen haberes mínimos o que son de la base de la pirámide, ¿no? Los que cobran menos. Uh-huh. Acá hubo una aclaración, es muy importante, porque como siempre con estas medidas extraordinarias suceden injusticias. Digo, el haber mínimo hoy es 23.000. Los que van a cobrar los 5.000 son los que cobran hasta dos haberes mínimos, es decir, los que cobran hasta 46.000, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí?
Sí.
46.000 más 5.000 son 51.000, uh-huh. ¿No? Es decir, los que cobran hasta 46.000 pesos van a recibir el bono, y los que están en la punta, los que cobran 46.000, en agosto van a cobrar 51.000. Bueno, pero hay personas que cobran 46.000 un peso.
Esos no.
Claro, si esos no cobran, van a terminar cobrando menos que los que cobran la mínima. Entonces, lo que se decidió es que nadie de los que reciben, digamos, entre 46.000 y 51.000 todos los meses van a cobrar menos de 51.000. Es decir, los que cobran todos los meses entre 46 y 51, en agosto van a cobrar 51.
Ah,
es decir,
bien.
Nadie va a cobrar menos de 51, ¿no? Para evitar esa discrepancia ahí que podría generar una injusticia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ayer estuvo en el anuncio la titular de ANSES, junto con la titular del PAMI y junto con el presidente, y una de las frases que se escuchó ahí en el anuncio es: cuando llegó Alberto Fernández la mínima era de 14.000 y ahora va a ser de 28.000. Bueno, esto tiene pura y exclusivamente que ver con la campaña, ¿no? Digo, porque en verdad la mínima ahora no va a ser de 28.000, sigue siendo 23.000. En agosto y por única vez va a ser de 28.000, ¿no? Y lo que podemos advertir ayer es que empezó la campaña electoral, ¿no? El gobierno está queriendo, está empezando a tirar plata a la calle, algo que suponíamos, y también han comentado acá en la columna, los datos del gasto fiscal venían siendo muy ajustados, muy cortitos, Guzmán los traía muy a raya hasta el mes de mayo, y todos intuíamos que en realidad lo que estaban haciendo era guardarse poder de fuego para poder tirar la carne al asador a partir del segundo semestre, cuando empieza la cuestión más relacionada con el calendario electoral, ¿no? Bueno, es un primer síntoma, el gobierno empieza a apostar fuerte a las elecciones, ¿no? Digo, un beneficio que es importante, porque a los jubilados le va a generar un beneficio muy importante, pero que es por única vez, ¿no? Que, digamos, si de verdad se quisiera cambiar la cuestión estructural y la desigualdad estructural que reciben los jubilados de la mínima, y habría que pensar en algo un poquito más permanente, ¿no?
Sí, además que el defensor de la tercera edad de Buenos Aires dice que el retraso de las jubilaciones, él lo calcula en un 40%.
Bueno, eso tiene que ver con todo lo que sucedió entre 2016 y 2019, claro, donde los salarios en general, ya lo venimos mencionando también acá en la columna, recibieron un recorte real de entre el 40 y el 50%, dependiendo de la rama, y eso es algo que no se recupera en un año, ¿no? Lleva mucho tiempo después recuperar esa paridad entre los salarios y la inflación, y todo lo que perdiste en ese lapso de tiempo ya no se recupera nunca más. Una manera muy sencilla de mirarlo es midiendo el salario real en dólares, ¿no? Estaba haciendo un cálculo justamente esta semana, en 2015 el salario en dólares, midiendo el promedio de los salarios registrados que se mide en este índice que se llama RIPTE, en base al salario promedio de los trabajadores registrados contra el dólar oficial, en 2015 era de $1,400 y hoy es de 750. Es decir, prácticamente se cayó a la mitad del salario en dólares en apenas 6 años, ¿no? Pero bueno, el segundo anuncio que se hizo ayer me parece que es uno mucho más interesante, y habrá que ver después el desarrollo de esto, cómo sucede la dinámica del anuncio, digamos, esto se va a instrumentar a través de un decreto de necesidad y urgencia, según se anunció ayer, y es que se van a sumar años de aporte a las mujeres en edad de jubilarse, es decir, en alrededor de los 60 años, por los años dedicados al cuidado de los hijos. Es un anuncio muy interesante y mucho más estructural que un bono por única vez, tiene más color político y electoral, ¿no? Digo porque viene a resolver una desigualdad estructural desde hace mucho tiempo, ¿no? Puntualmente es el anuncio que se va a agregar un año por hijo, un año de aportes por hijo a aquellas personas, mujeres o personas gestantes con hijos nacidos vivos o adoptados siendo menores de edad. Es importante esta diferencia. Hay casos de adopción cuando las personas ya son mayores de edad. Esto está enfocado en la niñez.
La crianza.
Y en el caso, exactamente, el tiempo dedicado a la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, es más, para los adoptados siendo menores de edad, en vez de sumar un año de aporte, se suman 2 años de aporte. Se suma también a las mujeres que fueron beneficiarias de asignación universal por hijo al menos durante 2 meses. Y esto es muy interesante también, esto último, se considera el periodo de maternidad y de licencia por maternidad y excedencia, que hoy está excluido del cálculo del tiempo de trabajo, también como parte de los aportes jubilatorios. Es decir, si hay una trabajadora registrada que hoy está en edad de jubilarse y tuvo 3 hijos, bueno, se pidió 3 veces licencia por maternidad y por excedencia. Hoy esas licencias no se cuentan en el tiempo de aportes que la trabajadora tiene, y a partir de este decreto de necesidad de urgencia sí empezarían a contarse esos meses como parte del tiempo que la persona aportó, y me parece muy importante pensando en que reduce concretamente la desigualdad de género, ¿no? Estas medidas son medidas concretas que de verdad vienen a reducir una brecha de desigualdad estructural durante que y existe durante muchos años. Uno piensa además que viene a atender a un rango etario muy especial, ¿no? Porque la verdad es que las trabajadoras activas hoy conviven en un mundo donde las cuestiones de la desigualdad de género están mucho más a flor de piel, donde se habla mucho más de esto, donde de verdad la cuestión de la lucha contra la desigualdad de género es mucho más cara a la sociedad que las personas que hoy tienen entre 50, 60, 70 años, ¿no? Que vivían en un mundo muy diferente. Yo pienso, por ejemplo, en mis abuelas, ¿no? Mi mamá fue una persona que toda su vida trabajó, hizo aportes, se jubiló y ya vivió en otro mundo. Pero mis abuelas fueron personas que dedicaron su vida al hogar y a criar a sus hijos y jamás se pudieron jubilar, ¿no? Entonces, me parece que es una medida muy, pero muy interesante, que llama mucho la atención, porque no es una medida electoralista, ¿no? Esta medida ya de aprobarse queda permanente y va a beneficiar a un universo de personas muy, muy importante. Y bueno, por último, el tema de coyuntura de la semana es la inflación. Mañana se anuncia el índice de inflación de junio. Recordarán que el mes pasado la inflación fue del 3,3%, acumulando un 48,8% en los últimos 12 meses. Se estima que mañana, depende a quién escuches, ¿no? Si escuchás a unos, dicen que mañana el índice va a dar cerca del 3, y si escuchas a otros dicen que va a dar cerca del 3,5, supongamos que da 3,3%, eso significaría que el acumulado anual ya es del 49,9%, es decir, como veníamos anticipando también acá en la columna, marchamos tranquilos a una inflación del 50% anual a fin de año, y bueno, esto da por tierra con todos los pronósticos que el gobierno había hecho y confirma la cuestión de la que siempre hablamos, de que habrá que pensar en una actualización de salarios en septiembre o en octubre, porque de lo contrario los salarios van a volver a perder contra la inflación este año, ¿no?
Tal cual. Bueno, ahora se reabría la paritaria de los empleados de comercio y se estaba volviendo, hace nada estuvimos hablando de las reaperturas de paritarias y ahora se vuelve a hablar de la necesidad de la reapertura de paritarias.
Así será, para eso habrá que esperar, ¿no? Pero bueno, eso ya es más parte de la política que de la economía, pero el dato que arroja el tablero es que la inflación, se confirma, digamos, que la inflación va a ser por lo menos ahí, si no es el 50%, va a pegar en el palo a fin de año, ¿no? Claramente muy por encima de lo que todos conocemos como la pauta salarial, por lo menos en la mayoría de los sectores de la economía.
Sí, 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 sí. Interesante. Vamos a ver si se da esa... mirá, Guzmán hace un milagro y viene una inflación del 2,4%. Nada, imposible.
Bueno, aún si eso... Bueno, el punto es que aún si eso sucediera, lo cual sería una muy buena noticia, porque significaría que la inflación empieza a bajar fuerte, no cambia la tendencia anual.
Claro.
O sea, aún si la inflación del mes de junio fuera del 2,4 y el mes que viene el 2,2 y así... Ya no cambia el acumulado anual hacia fin de año, digamos, para que la inflación sea menos del 45% a fin de año tenemos que ir a rangos de inflación del 1,5% de acá hasta fin de año, cosa que hoy, como están las cosas, parece inverosímil, ¿no? Es muy difícil que suceda.
No, así sí, que... pero totalmente, y no hay ningún indicio que podría demostrar un cambio así, porque sería un cambio súper brusco, y no existe. Soy buena alumna, ¿viste? Yo quería halagos.
Muchísimas gracias, Diego.
Diego, pará, voy a hacer una aclaración de la semana pasada, porque la columna de Diego Penisotto, nosotros siempre decimos que después la compartimos en rionegro.com.ar, salió al día siguiente, porque justo quedó en el medio de la transición de nuestro cambio de la web. Viste que ahora tenemos una web de rionegro.com.ar/radio, hermosa. Bueno, quedó justo en el medio. Hoy no, hoy sale hoy la columna, si la quieren volver a escuchar.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, será hasta la semana que viene entonces.
Será hasta la semana que viene. Recuerden que a Diego Penisotto lo encuentran en las redes con su nombre, su apellido, con 2 Z, con 2 T, y lo puede leer siempre en Pulso, en rionegro.com.ar y en el suplemento que sale con el diario del domingo.
Así es.
Adiós, Diego.
Saludos.
Así pasaba la columna de economía a cargo del editor del suplemento Pulso del diario Río Negro, Diego Penisotto.
Con voz a diario. Ahora las noticias se escuchan mejor.